Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María para toda la región de Aysén y la Patagonia y el mundo por los ciberseñales. Seguimos hoy conversando con don Erwin Sandoval, instalado por allá por Puerto Aysén. Hola,
Hola Peter, ¿cómo
Erwin.
estás? Hola a todos nuestros amigos. Gusto
Y
saludarlos.
seguimos conversando de constituciones, constitución vigente y constitución propuesta, la que se vota, plebiscita ahora el 4 de septiembre. Falta poquito. Este parece que es el último programa que nos vamos a dedicar
Probablemente.
vamos a conversar hoy con nuestra amiga Verónica Venegas, socióloga y que le hace un cuanto hay más. Dirigente de CODESA sobre derechos humanos y este tipo de cosas en la Constitución. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola Erwin, hola a todas las auditoras y los auditores de Radio Santa María en toda nuestra hermosa región. Muchas gracias por invitarme a conversar en esta ocasión sobre derechos humanos.
Tema de derechos humanos en el cual también tienes bastante conocimiento, aparte, digamos, de ser directora de CODESA, tienes un trabajo con la agrupación de derechos humanos, has hecho investigaciones en derechos humanos, estás estudiando temas relacionados, profundizando, digamos, conocimiento en temas relacionados a derechos humanos, y por eso también ha sido el interés de poder invitarte y conversar un poquito respecto de cómo se aborda en esta constitución este tema tan importante. Ahora, tú sabes, nuestros auditores, nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Santa María pueden estarse preguntando, bueno, pero ¿por qué tienen que estar los derechos humanos en la Constitución? ¿Por qué se regula esto, en definitiva, como primera pregunta, Vero? ¿Y por qué es importante que se haga de buena forma en un texto de estas características como un texto constitucional?
Gracias, Edwin. Bueno, mira, los derechos humanos son una serie de principios, valores jurídicos, éticos y políticos, ya que son acordados por la mayoría de los países de Occidente. Podríamos decir ya hay varios países que no hay, pero la mayoría de los países suscriben una serie de valores y principios en los cuales fundar en el fondo el desarrollo de sus sociedades y el desarrollo de sus comunidades, ¿ya? Los derechos humanos propiamente tal surgen después de la Segunda Guerra Mundial frente a los horrorosos atropellos que ocurrieron durante el régimen nazi. Entonces, en una primera medida, lo que se buscaba era poner límites al poder del Estado, o sea, que no pudiera el Estado pasar por sobre la dignidad de las personas, tomar cualquier decisión respecto de distintos pueblos, de distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que se toma este acuerdo, ¿cierto? Pero muchos países suscriben, Chile ha suscrito lo que se llama el Derecho Internacional de Derechos Humanos, pero cuando son las situaciones de tensión, cuando hay, qué sé yo, hoy en día el problema de la migración, el problema de la escasez de agua, cuando hay problema es cuando estos valores que están declarados de derecho humano se pueden romper. Cuando hay crisis políticas también, para que vamos, también tenemos la referencia de todas las dictaduras militares de Latinoamérica. Entonces, lo que se busca con los derechos humanos son dinámicos, ¿ya? Se parte con la base de los derechos humanos que les decía después de la Segunda Guerra Mundial, pero después los derechos humanos se van expandiendo a una serie de otras áreas y se habla de los derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, derechos ambientales, que también son parte de los derechos humanos. También son distintos protocolos, distintas convenciones, los derechos del niño, etcétera, que son una serie entonces de tratados y de convenios, de convenciones internacionales que se van expandiendo. ¿Y se van expandiendo por qué? Por la misma demanda social. ¿Ya? Como es algo dinámico, como los derechos humanos son algo dinámico, van creciendo, se van expandiendo y son las mismas demandas sociales las que van van asegurando los derechos, que vamos a hablar, por ejemplo, el derecho a la educación. Hemos visto durante las últimas dos décadas cómo se ha ido demandando el derecho de la vivienda, también lo vemos cada día, el derecho de la salud, para qué vamos a hablar del derecho del agua, ¿cierto? Y los derechos de la naturaleza, que me imagino que ustedes han hablado en extenso. Entonces, los derechos, los derechos humanos se plasman luego de esta serie de acuerdos internacionales, se plasman en las constituciones, en las distintas constituciones de los países, y de esa manera se transforman a lo que a lo mejor ustedes han escuchado, los derechos fundamentales. En la Constitución se ha hablado mucho de los derechos fundamentales, se habla del catálogo de derechos fundamentales. Entonces,
en el capítulo segundo.
Claro, entonces ahí se van plasmando. Entonces, como que decíamos, lo que se busca de los derechos humanos en las constituciones es poder poner límites al poder del Estado, poder garantizar la dignidad, ¿cierto? Y poder ver también una distribución del poder. Y en esta propuesta constitucional lo que se hace finalmente es profundizar, se profundiza la democracia, se ven otros tipos de espacios de tomas de decisión. Bueno, y lo que se busca entonces en el fondo es que los derechos humanos y los derechos fundamentales, el catálogo de derechos fundamentales, ilumine, así es, porque en realidad esta constitución es una base, es un piso que nosotros después hay que construir en base a ese piso, ¿cierto?
Ahora, antes de pasarnos a la propuesta que se vota el día 4 de septiembre, Vero, ¿qué podemos decir de la constitución de 1980? En esto que tú dices de la constitucionalización de los derechos fundamentales, porque en 1980 sabemos quién fue el constituyente, sabemos que se estableció en el artículo 19 un catálogo de derechos, pero bueno, eran todos esos los derechos que se tenían que garantizar, que se tenían que establecer en la Constitución, estaban debidamente resguardados por una acción que uno pudiera llevar a tribunales, por ejemplo. ¿Qué ocurría con la Constitución actualmente vigente para entenderlo suficientemente?
Bueno, la Constitución del 80, como dices tú, tiene una serie de derechos definidos, pero es una Constitución, como decía el otro día un profesor, bastante mezquina, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos decir de la Constitución del 80? Una constitución principalmente de un Estado individualista y excluyente, con una lógica cultural pequeña, monocultural prácticamente, en la que no se reconocen diversidades y otros valores. El hiperpresencialismo y lo más fuerte es en el fondo el Estado subsidiario. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que en el fondo hay una desactualización de 40 años en términos de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, o de derechos fundamentales, si queremos llamarlo, ¿cierto? Aparte de esa desactualización en términos de derechos sociales, la Constitución del 80 está obsoleta completamente en lo que es relativo a pueblos indígenas, en comparación a otras constituciones de otros países. Entonces, a veces uno ve esta constitución y hay personas que dicen que poco menos que es una constitución revolucionaria, qué sé yo, y no es una constitución más bien conservadora, en términos del presidencialismo, en términos de justicia, en términos del Congreso, solamente que se está actualizando con un catálogo de derechos fundamentales que está desactualizado, se está poniendo a lo que es un Estado moderno hoy en día, ¿ya? En la Constitución del 80 se reconoce como límite de la soberanía los derechos humanos, se supone que el Estado tiene ese límite, pero por otro lado están solamente mencionados. Lo que pasa ahora en la Constitución de ahora es que los derechos humanos son fundamento del Estado, ¿ya? Y estamos frente a un cambio de mentalidad respecto de cómo se concibe, ¿cierto?, lo que se llama el Estado hoy día, Estado social, democrático de derecho. Eso significa que está basado en los derechos humanos, que reconoce dentro, dice específicamente, todos los tratados internacionales los que Chile ha suscrito, que son muchísimos, ¿ya? Y encontramos con palabras como respetar, generar condiciones, promover, proteger, tomar medidas, adecuar el derecho interno, monitorear, que son todas las palabras en el fondo que aparte de decir, qué sé yo, promover o respetar, esta constitución insiste en que es que es deber del Estado adecuar, enfrentar los obstáculos, aminorar los obstáculos para aquellas personas para que puedan gozar de los derechos fundamentales.
E inclusive tenemos proveerlos directamente, podríamos decir también.
Exactamente, tenemos garantizados en la nueva constitución derechos individuales, derechos colectivos, entre ellos los de los pueblos originarios, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que no estaban consagrados en la antigua constitución y que van a ser el piso para poder seguir avanzando. Y hay además un énfasis en los derechos de las personas y los grupos que han sido históricamente excluidos o vulnerados, ¿ya? Que son para que romper con ese círculo de la discriminación que muchas veces se va sumando unas a otras y que va dejando a ciertos grupos históricamente excluidos. Y eso es en términos de los derechos, los tipos de derechos. Sí. Los podemos revisar, también tengo marcados los artículos de la Constitución. Y en términos de derechos humanos propiamente tal, ya lo que se plantea en esta nueva Constitución es la promoción de los derechos humanos, pero también actuar en función de los derechos humanos. Eso significa que es deber del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente cualquier violación a los derechos humanos. Y no estamos hablando de las violaciones a derechos, exclusivamente de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en dictadura. Las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo el día al día cuando la persona no tiene acceso a la salud para poder llevar a su familiar enfermo, cuando no tiene derecho a la educación, cuando no tiene derecho a la vivienda digna, se están hablando de vulneraciones también de los derechos humanos. Entonces, es así que el rol de los derechos fundamentales es aplicar el derecho a todas las personas, ¿cierto? Actualizar, como decíamos, tratar de alcanzar estándares internacionales, a mejorar la situación de los grupos históricamente excluidos, ¿ya? También el catálogo robusto, como se habla de derechos fundamentales que está en la nueva constitución, lo que hace también es darle contenido a la dignidad, ¿ya? La dignidad se habló, ha salido mucho a la palestra, es una palabra que a todos nos emociona, sí. nos dice algo, ¿ya? Pero esta constitución, ¿qué es lo que hace? Esta constitución le entrega contenido a esa dignidad, ya sabemos qué es lo que es la dignidad, ¿cierto? Y nos da un núcleo de derechos sociales y etcétera, derechos humanos inviolables, ¿ya? Que limitan el poder del Estado, ¿cierto? Y por otro lado, una cosa no menos importante, los derechos fundamentales de la constitución legitiman el poder, y nosotros, hoy día, nuestro país necesita esa legitimidad. Necesita volver a estar en una actitud de construcción. Nuestro país con esta nueva constitución va a poder dejar finalmente, por fin detrás la dictadura y a Pinochet y a todo eso y a sus secuaces, para poder empezar a construir una cosa diferente con un catálogo de derechos sólido, con instancias de defensoría para el pueblo, para la niñez, para la naturaleza. Entonces, es una constitución sólida, no es una constitución radical ni revolucionaria en ningún caso. De hecho, lo único que está más a la vanguardia, Erwin, es en el tema de la paridad. Sí. En el tema de la paridad es donde esta constitución se sale de las otras constituciones de los estados modernos y sí. avanza un poco más.
Y volviéndolo sobre tus palabras y para ejemplificar lo que decías, la vinculación de los derechos humanos y la dotación de contenido al concepto de dignidad, el artículo 17.2 lo dice expresamente, ¿eh? Cuando abre el capítulo segundo sobre derechos fundamentales, dice que el pleno ejercicio de estos derechos, de los derechos fundamentales, es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos. Es esencial también para la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. O sea, el pleno ejercicio, respeto, garantía de los derechos humanos es trascendental para la vida digna y también, entre otros, para el equilibrio de la naturaleza. He ahí el derecho humano al agua, para la vida digna, he ahí el derecho humano al medio ambiente sano y equilibrado, he ahí el derecho al aire limpio, que está también establecido en esta constitución, en fin, el derecho al territorio y a la ciudad, el derecho a la vivienda digna, en fin, todos relacionados también con los componentes ambientales que tienen que estar presentes porque finalmente es lo que sustenta la vida de todos y todas. Ahora, un punto importante de todo este catálogo de derechos, que era algo que también se le critica mucho a la Constitución de 1980, que establecía en el artículo 19, en sus 26 numerales, establecía un catálogo de derechos, pero llegado al artículo 20, que establecía el recurso de protección, solo algunos de esos numerales estaban protegidos por una acción que uno podía llevar a tribunales. Pero hoy día tenemos esta propuesta de nueva constitución que del artículo 17 al artículo 126 detalla un catálogo de derechos y de derechos fundamentales y que llegado ahí al artículo 119, 120, 121 establece ciertas garantías. ¿Hay un cambio sustancial en ello? A mí me parece que sí, por supuesto, porque están todas protegidas. Hoy día son derechos todos protegidos, no algunos como en la Constitución del 80. ¿Qué más podemos decir ahí?
Mira, en ese sentido, como se establece los derechos humanos como fundamento del Estado, que está en el artículo 1, el número 3, exactamente, que dice la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Entonces, deber del Estado generar las condiciones necesarias, proveer el bien y los servicios para asegurar el goce de los derechos a los titulares de derecho. En ese sentido, entonces, al estar garantizados los derechos fundamentales en la Constitución, a la vez se establece una herramienta o un camino político, judicial, para reclamar tus derechos. Eso no significa que se vayan a pasar las demandas sociales. Las demandas sociales van a seguir, van a seguir profundizando y va a seguir expandiéndose esto que dijimos que son los derechos son dinámicos. Pero al establecerse los derechos, el catálogo este de derechos fundamentales en la Constitución, también te da una garantía de esos derechos que tú puedes, en el fondo, apelar. Vas a tener herramientas políticas, caminos para poder apelar si esos derechos son vulnerados. Hoy día, si tú no tienes tu derecho a la salud, no puedes alegarle a nadie. Tienes que salir a hacer tu bingo, juntar tu plata y poder llevar a tu familiar el acceso a la medicina, a la salud. Pero en el caso de la nueva constitución, tú vas a tener caminos para poder exigir tu derecho hasta que se te sea restaurado, se te sea reparado, porque como dijimos, si eres vulnerado, vas a tener derecho a reclamar, a verdad, a justicia, a reparación. Entonces, ahí llegamos al tema que a lo mejor a ti te parece un poco más interesante, que tiene que ver con los sistemas de justicia y cómo los sistemas de justicia se relacionan con este catálogo de derechos que estamos hablando y cómo es respecto de los principios de la función de la justicia. Los principios de la cuestión de la función son el derecho a la justicia, ¿cierto? El derecho al acceso de la justicia, es decir, si mis derechos humanos han sido vulnerados, si mi dignidad ha sido tocada, que no ha podido desarrollarse, no he podido gozar de los derechos, yo tengo el principio de derecho a acceso a la justicia, al que puedo recurrir y tengo el derecho a obtener respuesta, y el otro principio que es el de la tutela judicial efectiva. En el fondo, se cuenta con acciones y con recursos judiciales que tienen que ser efectivos para reclamar la vulneración de los derechos humanos, ¿cierto? Y tienen que resultar efectivos y eso está también definido.
Hoy día, en materia ambiental, sin ir más lejos, nos encontramos con múltiples trabas de acceso a la justicia ambiental es una de las principales demandas, sea por falta de información, en algunos casos sea por la lejanía de los tribunales ambientales, sea por los costos de contratación de abogados, sea por los costos porque no te enteraste de las decisiones porque vives en un territorio, sea porque está ligado a participación ciudadana que se hace vía internet y hay territorios que todavía no cuentan con este servicio a las 24 horas del día. Bueno, finalmente, de la forma en que están descritos y de la forma en que está enlazado y obligado el Estado con los derechos humanos en la propuesta de nueva constitución, esas barreras de acceso a los derechos humanos y a la tutela judicial efectiva finalmente debieran regularse, obviamente vía legal, pero debieran desaparecer en aras, en definitiva, del debido acceso a la justicia. Y a mí me parece muy interesante una norma que ya la hemos visto en la práctica y por eso concuerdo contigo que no se innova demasiado, la itinerancia de los tribunales. Hay una norma específica en el nuevo texto constitucional que eleva rango constitucional, algo que es muy importante. Los tribunales tienen que constituirse, se regulará por ley también la forma, la pertinencia, etcétera, la frecuencia, pero tienen que, ojalá, constituirse en los distintos lugares que conforman su territorio, en distintas localidades. Llevar la justicia a la gente, a los territorios. Eso en materia ambiental, sin duda que sería un tema muy, muy, muy importante. Nosotros lo pedimos, por ejemplo, en la causa Los Maquis. Le pedimos al Tribunal Ambiental de Valdivia, constitúyase en el sector donde se están afectando los derechos de... Y el tribunal dijo, no lo considero necesario. Bueno, podríamos tener herramientas, en este caso constitucionales, para, por ejemplo, que un tribunal tenga que necesariamente sesionar en el lugar donde se están eventualmente afectando los derechos de las personas.
Así es. Y hay otros principios asociados también en el sistema de justicia que también nos hablan de derechos humanos, que tiene que ver el principio de un lenguaje claro e inclusivo, ¿ya? De que para que tú tengas acceso a la justicia también tienes que tener un lenguaje claro, si no, no vas a tener ese acceso. El principio de gratuidad en la justicia, el principio de justicia abierta, el principio también de género que es transversal, claro, a toda la Constitución, ¿cierto? La interculturalidad y la plurinacionalidad también son principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy día decimos la justicia y la verdad es que el acceso a la justicia está muy limitado y tampoco uno puede llegar efectivamente a plantear, a defender sus derechos que han sido vulnerados. Pero si nos planteamos frente a otros principios que estamos planteando, otros principios rectores, y a la vez también las instancias de defensoría que se están planteando para que tú tengas garantía, tengas a quien recurrir. Ya está funcionando la Defensoría de la Niñez, y en esta Constitución está la Defensoría del Pueblo, de los pueblos, y la Defensoría de la Naturaleza. Exacto. Y allí también nosotros vamos a poder acceder a reclamar por nuestra dignidad.
Interesante que mencionas el tema de la Defensoría de la Naturaleza, y también podríamos hacer una reflexión en torno también a los derechos de la naturaleza, porque finalmente la Constitución de 1980, en términos ambientales y derechos humanos, si bien en el 19 número 8, artículo 19 número 8, considera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es un derecho que está desde su redacción consagrado con una mirada antropocéntrica. Es un derecho a vivir, o sea, que el ser humano viva en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso ha limitado, finalmente, poder tomar ciertas acciones que van en defensa de la naturaleza propiamente tal, sin que esté mediada por que viva una determinada persona. Y estamos hablando, por ejemplo, de actividades mineras de la alta montaña, donde se dice aquí no vive nadie, por lo tanto no aplica el artículo 19, número 8. Cuando pedimos participación ciudadana respecto de la industria salmonera y se nos dice, mire, no hay un pueblo donde se está instalando la industria salmonera, por lo tanto no hay posibles afectaciones a los pueblos. Esas son las limitaciones finalmente del artículo 19, número 8, de la actual constitución y que contaban con herramientas de acceso a la justicia bastante limitadas. Hoy día, la Defensoría de la Naturaleza puede obrar en defensa de los derechos de la naturaleza propiamente tal, definidos en el artículo 103. Derecho a la existencia, derecho a la regeneración, que tiene la naturaleza en cuanto sujeto de derechos, no mediado porque viva o no viva una determinada persona, en el entendimiento de que el resguardo de la naturaleza también es un supuesto y un sustento de la vida misma. Se amplían las, quiero decir, se amplían las legitimaciones activas para poder acceder a la justicia en resguardo de la naturaleza. Hoy día pueden acceder el directamente afectado, que por lo general es el afectado económicamente, pero no los ambientalmente, necesariamente los ambientalmente afectados. Entonces, este nuevo texto constitucional amplía finalmente a través de las definiciones que utiliza, amplía el acceso a la justicia para el resguardo y respeto de los derechos humanos en términos general, pero también de los derechos humanos ambientales en términos particulares.
A mí la inquietud que me surge es cuando aparece tanto tema nuevo para el sistema de justicia que ya está saturado. ¿Qué va a pasar ahí?
Lo que pasa es que hay una estructuración, se van a sacar una serie de causas de las cortes de apelaciones, se va a distribuir de mejor manera los accesos a la justicia, ¿cierto? A lo mejor.
Sí, en temas específicamente ambientales, Peter, un tema importante relacionado con lo que tú preguntas tiene que ver con la tremenda dispersión en distintos tipos de reclamaciones que se tramitan en distintos tribunales respecto de distintos actos de contenido ambiental. Los temas relacionados con, por ejemplo, los derechos de aprovechamiento de agua se tramitan en las cortes de apelaciones, no en tribunales ambientales. En fin, hay un sinnúmero de temas que se tramitan fuera de lo que son los tribunales ambientales y hoy día esta propuesta constitucional concentra las discusiones ambientales en los tribunales ambientales, inclusive el actual recurso de protección, que pasa a ser una acción de tutela de derechos constitucionales, el actual recurso se tramita en cortes de apelaciones, el derecho, o sea, la acción de tutela de garantías constitucionales que está en la propuesta de nueva constitución, se tramita en los tribunales ordinarios. Y cuando es sí, el derecho de contenido y cuando es el derecho de contenido ambiental se tramita en los tribunales ambientales. Entonces, eso va a ir permitiendo también de alguna forma distribuir las causas sin necesariamente tener que saturar al sistema. Ahora, hay algo que también hay que recordar. La Constitución establece que los derechos humanos están regidos también por el principio de progresividad. No es que dictada la nueva constitución, al día siguiente tenemos la demanda inmediata, es decir, yo quiero mi casa propia, yo quiero que se acabe el humo en Coyhaique, mañana. No, esto es un proceso progresivo donde el Estado tiene la obligación, eso sí, de tomar medidas que vayan avanzando en la solución de estas problemáticas y en el resguardo y respeto de los derechos humanos. El principio de progresividad, finalmente, es la balanza que permite adecuar y responder a la pregunta que tú estás planteando, Pedro.
Bueno, se nos están terminando los minutos. ¿Dónde quedan los derechos a seguir hablando aquí en la radio?
Ya en la Constitución, así que todos vamos a aprobar la Constitución nueva para construir un país mejor entre todos.
Bien, un gustazo, Vero, estuvo muy interesante. Nunca está de más hablar de derechos humanos, ¿no? Y tomárselo en serio. Sí. Hay unos por ahí que dicen, no, si es una cuestión de las Naciones Unidas que se viene a meter en nuestra soberanía, como si los derechos no fuéramos soberanos de derechos también, ¿no? Pero bien, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nos despedimos hasta el próximo jueves.